Sinfonía Jurídica.
Un espacio radial para todos, donde lo jurídico y político vibran al ritmo del territorio. Sinfonía Jurídica. Un espacio radial para todos, donde lo jurídico y político vibran al ritmo del territorio.
Bienvenidos, queridos oyentes, a su programa Sinfonía Jurídica. Con la dirección general de la doctora Alba Luz Serrano Rubiano, decana de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Y la conducción y producción de Giovanni Salazar, damos inicio a Sinfonía Jurídica, un espacio radial para todos donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio. También saludamos a todos nuestros oyentes de la Red de Radios Universitarias de Colombia y desde allí en toda Latinoamérica y el mundo. Muy bien, estamos de nuevo hoy con la profesora Beatriz Amador hablando sobre un tema muy interesante. Estamos hablando de perspectivas, del concepto de crítica. La profesora Beatriz Amador Lesmes es líder del área de gestión curricular de la Vicerrectoría Académica y de Investigación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. La profesora Amador es licenciada en Filosofía y Letras y especialista en Docencia Universitaria de la Universidad de Caldas, magíster de Estudios Culturales de la Pontificia Universidad Javeriana y candidata a doctora en Educación y Sociedad de la Universidad de La Salle de Bogotá. En Sinfonía Jurídica hoy también nos acompaña en la mesa de trabajo la doctora Alba Luz Serrano Rubiano, decana de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAD. Doctora, bienvenida.
Hola, Giovanni. Muchísimas gracias por la invitación.
Profesora Beatriz, nuevamente bienvenida a los micrófonos de Sinfonía Jurídica.
Muchas gracias por invitarme de nuevo a este programa.
Muy bien. Antes de iniciar con nuestro tema de hoy, los invitamos a que escuchemos nuestro editorial, un espacio para recordar y reflexionar en Sinfonía Jurídica.
Editorial.
Foucault comprende la crítica como una práctica virtuosa y plantea que a través de ella existe una posibilidad para cuestionar las formas de gobierno e identificar la relación del poder con el saber, de allí que considere a la crítica como el arte de no ser de tal modo gobernado. La crítica es virtuosa porque implica una construcción propia, una desujeción de la política de la verdad, un cuestionamiento de los procedimientos establecidos por el poder. Por eso Foucault la plantea como incertidumbre voluntaria o indocilidad reflexiva, siendo un derecho que el sujeto se atribuye para cuestionar las verdades establecidas y las formas de actuar del poder. La Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas consolida una sinfonía jurídica que permite, mediante el análisis de la actualidad jurídica y política, brindar soluciones a los problemas de las comunidades y generar cambios sociales en los territorios.
Profesora Beatriz, en el programa anterior profundizábamos sobre las visiones del concepto de crítica. ¿Nos faltó abordar algo que en este momento sea relevante?
Sí, la Claxo ha trabajado mucho sobre el tema del pensamiento crítico en América Latina y ha conformado una red sobre pensamiento crítico y formación de docentes. Acaba de realizar un evento sobre formación en pensamiento crítico muy interesante. Entonces, en la página web de la Claxo hay información sobre este tipo de eventos en donde se presentan estudios desde la perspectiva de lo crítico en distintas áreas de la educación. Entonces, pues algo que pues también quería anotar para que podamos seguir indagando.
Profundicemos un poco más en el tema.
Bueno, el concepto de crítica que en este momento vamos a trabajar es a partir del texto que es La crítica de Foucault, que es una conferencia que él dio en 1978 en el cual desarrolla el concepto de qué es la crítica. cuando uno habla del concepto de crítica, entonces va a mirar en la filosofía varios momentos y obviamente pues se va a remitir a Kant y dice, pues claro, Kant tiene un texto que se llama El libro por excelencia de la modernidad, que es La crítica de la razón pura, pero Foucault se distancia de ese concepto de crítica de Kant porque la crítica para Kant es el conocer los límites del conocimiento y los límites de la razón. Lo que hace Foucault es ponerle un componente político al concepto de crítica y lo que plantea es que la crítica, como lo mencionas en la editorial, es el arte de no ser gobernado. ¿Y en qué consiste? Ese concepto de crítica consiste en una postura reflexiva con respecto a las relaciones de poder que sujetan al individuo y que le impiden tener un proceso de subjetividad autónoma, libre e independiente. Entonces, lo que plantea Foucault allí es no el concepto de crítica como eso, ese conocer los límites de la razón o los límites del conocimiento, como en el caso de Kant, sino esa posibilidad de desujetarse de esos organismos de poder que están condicionando al sujeto.
Profesora Beatriz, estábamos hablando de un pensamiento que se origina en Europa y por lo tanto es eurocéntrico. En nuestro contexto latinoamericano, ¿cómo se leen estos conceptos de crítica y sus proyecciones?
Pues yo creo que desde lo que es todo el pensamiento de colonial, hay una corriente fuerte de lo que es el pensamiento crítico latinoamericano, pues yo podría decir, pues como algunos autores rápidamente, pues ellos han trabajado lo que es el concepto de crítica desde una perspectiva situada, contextual, también histórica. Podría hablar de, por ejemplo, de Catherine Walsh en Ecuador, que ha trabajado lo que son las pedagogías decoloniales. También hablamos de Boaventura de Sousa, que también ha hablado de la reinvención de la crítica como emancipación. Digamos que hay eso como en términos de quienes lo enuncian desde esta perspectiva. Pero ya lo que pues uno puede ver ahora es que ya hay unas corrientes donde están aplicando esa perspectiva de lo crítico ya en estudios sociales, estudios culturales, donde se trata de mirar el presente y lo local desde una perspectiva emancipadora.
Para las personas que nos están escuchando y que desean profundizar algo más sobre el pensamiento crítico, ¿qué les podemos recomendar?
Yo lo que les sugeriría es que sean muy buenos lectores. Eso es lo que se le recomienda a todo aquel que esté cercano a una posibilidad de pensar críticamente. Digamos que la lectura es lo que le brinda a uno la posibilidad de pensar en el lugar del otro, también de pensar y reflexionar lo que está estudiando, lo que está comprendiendo. Digo leer porque pues cualquiera puede ser un muy buen lector sin necesidad de que esté inscrito en un programa académico. Puede que las posibilidades luego lo lleven a estudiar formalmente en un programa académico, pero la lectura es fundamental. ¿Y qué otros elementos en la lectura? Conversar sobre lo que se lee, porque pues, no nos ganamos nada con ser muy buenos lectores, pero sin tener posibilidades de conversar. Y ahí es donde viene la posibilidad también de escribir, porque si yo no tengo la posibilidad de conversar con alguien, pues escribo sobre lo que estoy leyendo. Y allí empiezo a generar un ejercicio de razonamiento y un ejercicio de reflexión que me empieza a decir, no, tengo que profundizar un poco más, tengo que leer más, tengo que discutir un poco más, o relaciono estos conceptos con otros y a partir de allí pues puede generarse un pensamiento crítico. En las ciencias sociales es muy rico el trabajo porque hay muchas posturas, entonces si tú estás leyendo un tema, ves distintas posturas y te haces un mapa de las distintas posturas y eso te enriquece el pensamiento y hace que tengas un pensamiento crítico.
Bueno, a nivel pedagógico y didáctico, pues los que estamos también inmersos en el mundo de la educación, pensamos en cuáles son las habilidades que concretamente desarrolla una persona que trabaja el mundo del pensamiento crítico. ¿Qué habilidades desarrolla?
Una de ellas es la capacidad del juicio, de emitir juicios a partir de observaciones. O sea, puede realizar observaciones y emite juicios. Esos juicios deben tener un respaldo, deben sustentar aquello que está que está emitiendo como juicio, ese respaldo es un argumento, entonces es una persona que está permanentemente indagando, porque pues yo puedo decir todo el tiempo es que el alcalde no administra bien, pero tengo que decir por qué. O sea, decir el alcalde no administra bien es un juicio crítico, pero tengo que decir por qué el alcalde no administra bien. En la política hay muchísimos ejemplos de cómo no ser críticos y de cómo a veces lo que hacemos es simplemente atacar al otro, hacer opiniones, hacer comentarios innecesarios, pero no estamos haciendo realmente construyendo información alrededor de lo que puede pasar en términos políticos. Entonces, en términos políticos, yo realizo un juicio, pero tengo que respaldarlo con datos y con argumentos. Digamos que ese es un elemento muy importante, o sea, que es una persona que busque información, que esté permanentemente indagando, que contemple y que escuche los distintos puntos de vista y las distintas perspectivas, que tenga capacidad para evaluar lo que esté sucediendo en el contexto, relacione conceptos y también se sitúe en un contexto determinado. En este caso, la mirada crítica desde una perspectiva sociocultural.
Muy bien, estamos en Sinfonía Jurídica hoy con la profesora Beatriz Amador tratando un tema muy interesante. Estamos hablando de perspectivas del concepto de crítica. Vamos a unos cortes comerciales, compromisos académicos y ya regresamos.
El mundo de hoy está cambiando a una velocidad asombrosa. La educación se está transformando mediante la increíble revolución tecnológica. Se requiere con urgencia profesionales en gestión pública que respondan a los inminentes cambios y retos del siglo XXI. La Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia te ofrece la especialización en gestión pública. Para mayor información, comunícate al 344-3700, extensión 1557, UNAD Bogotá, o en las sedes de la UNAD en tu región. We are the
children of the sun. Muy bien, estamos en Sinfonía Jurídica tratando un tema muy interesante. Estamos hablando de perspectivas del concepto de crítica.
Marina Garcés es una autora muy importante en el pensamiento crítico actual. Ella habla sobre el concepto de encarnar la crítica. ¿Por qué no hablamos un poco más de ello, ya que es un concepto fundamental?
Sí, ese concepto de hacer cuerpo la crítica es muy importante porque, digamos que desde la tradición, y uno puede hablar de la tradición desde Foucault y también desde una perspectiva de Deleuze, cómo el cuerpo está siendo afectado por el poder, ¿sí? No es afectado solamente el pensamiento, sino que hay unos sistemas de organización del poder que organizan el cuerpo, organizan el pensamiento, definen la forma en la que son los cuerpos, definen nuestra forma de andar, nuestra forma de nuestras posturas, ¿sí? Entonces, encarnar la crítica y empezar a hacer transformaciones allí es muy importante porque nos permite empezar a hablar y a empezar a ver a aquellos otros que no están de pronto dentro de ese canon de ajustarse el cuerpo para las políticas y los lineamientos que se están dando desde las construcciones del poder. Entonces, hacer cuerpo implica generar transformaciones. El arte, pues obviamente es hábil en expresar esas transformaciones a través de la danza, a través del teatro, a través de muchas otras formas y expresiones pues artísticas, pero desde las otras disciplinas, desde las mismas dinámicas y desde los mismos cotidianos que nosotros tenemos una forma de organizar los cuerpos. En las oficinas hay una forma de organizar los cuerpos, en las fábricas los cuerpos se organizan de una manera determinada. Entonces es cómo generar posibilidades para tener otras rutas, otros caminos, ¿sí? otras formas de adecuar el cuerpo, de tener el cuerpo. Hablaba Deleuze en el libro En Mil Mesetas, cómo hacerse un cuerpo sin órganos. Y ese cómo hacerse un cuerpo sin órganos, que luego podríamos hablar un poco más de unos conceptos importantes y claves que tiene Deleuze allí, que son muy, muy, muy interesantes para mirar esa forma en la que se cambia la perspectiva de esa creación hacerse un cuerpo sin órganos, él dice, bueno, es un cuerpo desorganizado, pero ¿qué implica hacerse un cuerpo desorganizado? Y ese cuerpo desorganizado es el que está haciendo rupturas con lo que está establecido.
También tenemos que pensar en lo que se hace a nivel de educación en general. ¿Qué ocurre con las nuevas perspectivas contemporáneas del concepto de crítica en educación en general?
Ese concepto implica grandes transformaciones en la educación. Desde la perspectiva del maestro, ya digamos que el maestro no es aquel que concentra toda la información. Hay una referencia importante que es al libro del maestro ignorante de Rancière, en donde él cuestiona ese papel del maestro que dicta clase, que explica, él cuestiona el rol del maestro explicador, por un maestro que brinde posibilidades para buscar información, para aprender. En ese sentido, el maestro debe tener una pedagogía de carácter dialógico que invite a la indagación, a la búsqueda de información, que invite a la discusión, al diálogo, en donde se puedan construir conocimiento a partir de las indagaciones de cada uno de los estudiantes y a partir de allí generar sentidos conjuntos y comunes. Entonces las aulas tienen que generarse en estructuras totalmente distintas. Hay modelos de educación que tal vez han recibido muy bien el sentido de esto, ser crítico. Yo pensaría que la educación virtual también, en la educación virtual y a distancia, no es un espacio tan condicionado, digamos que no es un espacio totalmente condicionado para el aprendizaje. Esas aulas tradicionales, el sistema de educación tradicional, ese sistema de educación tradicional es el que más, digamos que más transformaciones tendrá que hacer para que los estudiantes asuman esas perspectivas críticas, ¿sí? Son escuelas en donde escucha al estudiante, donde el estudiante hace proyectos, donde el estudiante genera propuestas, donde el estudiante tiene un papel activo y participativo porque está resignificando su perspectiva de vida también.
Doctor Amador, muy interesante todo lo que hemos hablado aquí en Sinfonía Jurídica, pero el tiempo se nos agota. Nos gustaría que brevemente hiciéramos unas conclusiones.
Hay un término que me gusta más que concluir, que es el ocluir, porque el ocluir hace un cierre pero da apertura. Entonces, quiero más bien ocluir el espacio en el sentido de invitarlos a todos a ser indagadores, a ser grandes lectores y a buscar espacios para conversar sobre lo que leemos, que allí es donde hacemos realmente comunidad y donde empezamos a construir proyectos. Tenemos entonces que pegarnos a esas posibilidades. La UNAD tiene un espacio que es muy rico para hacer esto y para los estudiantes, que se llama CIPAS, que son los Círculos de Interacción y Participación Académica y Social. ¿Y por qué son tan importantes? Porque es un espacio que no está predeterminado, que los estudiantes deciden sobre qué tema van a hablar, sobre qué tema van a indagar, y son ellos mismos los que lo conforman. Entonces, los IPAS son grandes posibilidades que tiene esta universidad para generar pensamiento crítico, para hacer de esos estudiantes que indaguen y que construyan conocimiento con el otro.
Doctora Beatriz Amador, muchas gracias por aportarnos y darnos a conocer todos estos conceptos. Gracias por acompañarnos en Sinfonía Jurídica.
Muchísimas gracias por invitarme a este programa. Yo he venido desde hace algunos años trabajando el concepto de crítica, el pensamiento crítico, y pues los invito entonces también a continuar indagando, a generar espacios, y realmente estoy muy agradecida por invitarme a este programa.
Muy bien, agradecemos a la profesora Beatriz Amador, quien nos habló sobre un tema interesante titulado Perspectivas del concepto de crítica,
un tema en armonía con Sinfonía Jurídica.
Temas de interés. Desarrollar un pensamiento crítico, o sea, la posibilidad de tomar decisiones, de juzgar, de evaluar, de comparar y de contrastar, es otra de las misiones que debe tener una educación transformadora. Para pensar críticamente y tomar una posición, las personas deben tener una buena base del conocimiento que les permita ser ciudadanos globales. El pensamiento crítico es una técnica de pensamiento de dominio general. La capacidad de pensar con claridad y racionalidad es importante para lo que elegimos hacer.
Si usted trabaja en la educación, la investigación, las finanzas, la gestión o la profesión legal, entonces el pensamiento crítico es obviamente importante. Pero las habilidades de pensamiento crítico no se limitan a un campo particular del asunto. Ser capaz de pensar bien y resolver problemas de forma sistemática es un activo para cualquier carrera o situación.
Las notas del lector.
Las notas del lector nos recuerda que nos gusta leer porque somos seres narrativos y porque nuestra identidad es el resultado de un relato ininterrumpido. Los libros recomendados esta semana en Sinfonía Jurídica son:
Liderazgos Sociales es la obra de Eugenio del Río, que se adentra en la cuestión de los liderazgos en el mundo asociativo de manera crítica. Su propósito no es otro que el de extraer enseñanza de la experiencia del autor y de lo que ha observado a lo largo de medio siglo. Algunas de las cuestiones que se examinan en estas páginas no siempre son consideradas en los textos sobre liderazgos. Entre ellas figuran la influencia de las distintas personalidades en los liderazgos, o también la compleja relación entre la preservación de la unidad en las asociaciones y su dinamismo ideológico. El Arte de Pensar, de José Carlos Ruiz, es una interesante obra que se enfoca en conocer las circunstancias que nos rodean y saber interpretar adecuadamente el contexto. Una vez dominados estos dos instrumentos, las decisiones en torno al proyecto de vida que queramos plantearnos tendrán muchas más probabilidades de éxito. El libro es un devenir de ejercicios mentales prácticos y que se van perfeccionando a medida que uno logra desprenderse de los prejuicios y malos hábitos adquiridos a lo largo de la vida. Un libro con unas bases filosóficas y epistemológicas muy útiles para desarrollar un pensamiento dinámico y claro.
La Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, ofrece sus programas de posgrado en
Especialización en Educación, Cultura y Política.
Especialización en Pedagogía para el Desarrollo del Aprendizaje Autónomo.
Especialización en Educación Superior a Distancia.
Para mayor información, comuníquese al 344-3700, extensión 1446, UNAD Bogotá.
O en las sedes de la UNAD de su región.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la Red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
A ritmo de territorio. En Sinfonía Jurídica vibramos con todos los ritmos musicales.
Hoy escucharemos a la banda española Mago de Oz con el tema Hoy Toca Ser Feliz.
Y verás que no existe el dolor. Hoy te apuntad base de agua, el miedo escúpelo. Y si crees que en el olvido se anestesia un mal de amor, no hay peor remedio que la soledad. Deja entrar en tu alma una brisa que avente las dudas y alivie tu mal. Que la pena se muera de risa cuando un sueño muere. De pan que nos dejan nuestros sueños para encontrar el camino y no perdernos hacia la tierra de hoy, donde habita la ilusión. Y verás que tú puedes volar y que todo lo consigues. Y verás que no existe el dolor.
Aquí finaliza
Sinfonía Jurídica. Un espacio radial para todos, donde lo jurídico y político vibran al ritmo del territorio.